En estos momentos, las 11 de la noche, una hora hasta la medianoche para la actualidad y la opinión. Enseguida saludo a Ricardo Martín y a Carlos Dávila.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, señoras y señores. A esta hora, las ciudades y los pueblos duermen. Llevamos una hora de toque de queda en Madrid, con las persianas ya pues, de los bares echadas, los comercios cerrados y todos los vecinos, o casi todos, metidos en casa. En la práctica esto es lo mismo que el confinamiento extremo de marzo, pero por horas, esa es la verdad. Una tercera parte de la jornada tenemos que pasarla en casa, sí o sí. Y posiblemente sea la medida más sencilla para vigilar, porque no es fácil tener una razón de necesidad para estar en la calle y a simple vista la policía puede ver a quien incumple. Hay otras normas más complicadas para las patrullas, como las que fijan límites en las reuniones en casa o en la movilidad por barrios. Esta misma tarde, en el Madrid Directo de Onda Madrid, la vicealcaldesa de la capital reconocía que no hay agentes suficientes para cazar a los infractores. Algunas restricciones son fáciles de burlar y solo toca confiar en que haya civismo, solidaridad y unión.
Ahora mismo lo que tenemos que ser es todos muy conscientes de que la situación de Madrid es muy mala, y de verdad cumplir con las medidas, porque si no, esto no va a terminar nunca.
Y si no, esto no va a terminar nunca, dice Villasís. Los datos de la pandemia son preocupantes, son altamente preocupantes, señoras y señores. Desde hace muchos días, eso es la verdad. Pero es lo cierto que por mucha voluntad que le eche Fernando Simón, no estamos en el pico de la tercera ola porque seguimos subiendo. O sea, seguimos empeorando en todos los ratios posibles. Lo quiera vestir de una forma o de otra, señor Simón, lo cierto es que los números cantan y los números y los porcentajes no admiten ningún tipo de interpretación, no son opinables. Ni estamos en el pico, ni en la meseta, ni en la desescalada. ¿Por qué Simón nos habla del pico de la tercera ola? Pues quién lo sabe. Pero sigue siendo sorprendente lo que decía hace exactamente una semana, lunes 18 de enero.
A día de hoy tenemos una incidencia acumulada 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior a la que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando se ha ido suavizando y en los últimos días que esos incrementos diarios son cada vez más suaves. Lo que indicaría que estamos en el punto álgido de del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así. En los próximos días podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
Pues ni meseta ni descenso. Incomprensiblemente, en el día en que se registra un nuevo récord de contagiados, Simón sigue erre que erre con que hemos llegado al pico de la tercera ola. O no sabemos de matemáticas, o simplemente no sabemos lo más elemental, que es sumar o restar, o no se explica bien Fernando Simón, o se explica solo para él y para sus asesores, o está confundiendo quizá los deseos con la realidad.
Ha seguido la evolución progresivamente más lenta que hemos estado observando en los días previos. Estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no, en el fin de semana previo.
En fin, déjeme que les recuerde el dato del fin de semana. Sanidad, a pesar de que cree que España deja atrás el pico de la tercera ola, pese a que hoy hemos marcado un récord de 93.822 casos del fin de semana. Con este récord, entender lo que dice Sanidad es muy complicado, y más en estos momentos de complicación y cierta confusión donde el ministro deja el ministerio para irse a hacer política a Cataluña, pero eso se lo cuento dentro de un instante. Y mientras tanto, en la Unión Europea hoy se propone restringir los viajes a las zonas de alto riesgo con una incidencia superior a los 500 casos, como es, por ejemplo, el caso de Cataluña, pero no Cataluña solamente, es que hay muchas comunidades, también Madrid, Valencia, hay tantas comunidades que están por encima de 500 de incidencia que se van a ver afectadas por esta norma que ahora sale del corazón de Europa. Bruselas desaconseja firmemente los viajes no esenciales en la Unión Europea, especialmente en estas zonas de alto riesgo. Para los desplazamientos necesarios en estas áreas, los estados tendrán que exigir una PCR negativa previa a la llegada y hacer cuarentena. Y en el momento en el que están las cosas, en el momento delicado en el que están las cosas, pese a que Sanidad crea que España deja atrás el pico de la tercera ola, pese al récord de 93.000 casos del fin de semana, pese a todo esto, el ministro de Sanidad, no el de universidades, no el de educación, no la de igualdad, no, el ministro de Sanidad, tal día como hoy deja su cargo en plena pandemia, porque atiende la llamada de la política y a ser cabeza de cartel por el PSC en las próximas elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Es el candidato del PSC en las elecciones. Y la pregunta es, ¿qué culpa tienen los andaluces o los vascos o los aragoneses de que ella tenga aspiraciones en la política catalana y abandone el gobierno de España en este momento? En fin, no estaba empeñado ella hasta las cejas en combatir la pandemia, como decía. Es verdad que también lo podemos ver de otra manera, que explicaría muy bien lo que está pasando y por qué está pasando. Si ella fuera necesario y no contingente, como dirían en la película de Cuerda, en Amanece, que no es poco, si fuera una pieza clave, sustancial, importante, quizá definitiva en la lucha contra el virus, miren, pues no le dejarían marchar. Desde luego, el primero su partido. Pero es lo que es. Un político, un dirigente con formas, muy educado, correcto, que antes de que Sánchez le llamara para Sanidad jamás pensó que él, filósofo de profesión, terminaría en un ministerio con tantas dificultades y él con sus extrañas capacidades. Y claro, hoy salgo en su partido, salgo en el PSOE, todo han sido críticas, incluso en el socio de la coalición, en Podemos.
Burlando con todo tipo de trampillas el comparecer en sede parlamentaria.
No creo que el balance de Salvador Illa como ministro sea bueno realmente. Para lo bueno y para lo malo vamos todos en el mismo barco, y que cuando para lo bueno uno va en el barco y para lo malo se baja, nos está haciendo un flaco favor a todos. No va a cambiar nada, no es una cuestión de cambio de caras ni de cambio de nombres, es una cuestión de cambio de políticas.
Ha demostrado tener las prioridades cambiadas. Ha privilegiado primero el partido y después el país.
No tiene nombre, ha cambiado la comparecencia por el meeting.
No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
No, es una tomadura de pelo que se le haya nombrado mientras era ministro, se le haya nombrado candidato, y es una segunda tomadura de pelo al Congreso y a la soberanía del pueblo español que aquí reside, el que se haga su cese justo a tiempo para que no venga a comparecer ante los españoles en días previos a su presentación como candidato.
Bueno, pues todos los socios, incluso aquellos partidos que se reconocen o que reconocemos o que en la síntesis los periodistas calificamos del gobierno Frankenstein, aquellos que apoyan ese gobierno, esos partidos y pequeños partidos, también están en contra de la salida de Illa en este momento. Carolina Darias parece que le va a sustituir con toda probabilidad, y que Miquel Iceta se baraja como un ministro en un ajuste corto del gobierno que podría producirse en unos meses. El presidente Sánchez ha agradecido su tarea, la tarea de Illa, de una forma cuando menos curiosa, porque Pedro Sánchez ha atribuido a Salvador Illa la decisión de dejar Sanidad y Pedro Sánchez ha firmado que la respeta, como si no supiéramos que es exactamente al contrario. Ha sido Pedro Sánchez quien ha animado e impulsado la candidatura de Illa dentro del PSC hacia la Generalitat, incluso mucho antes de que estuvieran convocadas estas elecciones, incluso cuando fue llamado a formar parte del gobierno.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, que necesita una parte muy importante de España, como es Cataluña.
la salida de Illa del gobierno en este momento es necesario para Cataluña, es necesario para España. Ya digo que solamente lo ve así el Partido Socialista Obrero Español y no el resto de fuerzas políticas. Bueno, dato curioso y esperando mejora, desde luego, cuanto antes. Dice el presidente Sánchez muchas veces eso de que el virus, de que el COVID, de que la pandemia no entiende de ricos, ni de pobres, ni de gente influyente o menos influyente, ni de gente pobre o gente rica, ni de chabolas, ni de palacios. Señal de eso es que el todopoderoso Iván Redondo, jefe de gabinete, entre otras muchas cosas, de Pedro Sánchez, también ha dado positivo y ha sido contagiado de coronavirus. La buena noticia del día es que la farmacéutica Moderna ha confirmado este lunes que su vacuna contra el coronavirus genera una respuesta inmune contra las dos nuevas variantes detectadas por primera vez en Reino Unido y en Sudáfrica. Y aunque la empresa de biotecnología también ha advertido de que los resultados del laboratorio muestran que la eficacia para generar anticuerpos contra la cepa sudafricana es menor que para el virus original, por lo que están trabajando en una nueva vacuna que posiblemente se agregue al tratamiento actual de las dos dosis. 11 y 10 minutos, el enfoque en Onda Madrid. Italia está envuelta en una crisis política difícil de entender para los no italianos. El primer ministro Giuseppe Conte dimite mañana y empieza a negociar para formar otro gobierno con otros socios encabezado por él mismo. La moción de confianza que salvó in extremis no le ha servido para calmar a sus actuales compañeros de ejecutivo. Vamos ya a Roma, corresponsal Manuel Tori.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte presentará mañana por la mañana sus dimisiones ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Tras la marcha del ejecutivo de uno de los socios de minoría hace 10 días, Conte lleva más de una semana intentando encontrar una nueva mayoría parlamentaria, pero los números son muy justos para seguir, aunque la semana pasada, de hecho, Conte ganara dos mociones de confianza, una en la Cámara de los Diputados y otra en el Senado. Este es el segundo gobierno de Conte y va corto de estabilidad. Y curiosamente, Conte va a dimitir para intentar seguir al frente. En vez de conseguir nuevos socios de forma precaria, el primer ministro italiano mañana formalizará la crisis de gobierno, dejando así en manos del jefe del Estado, que tiene un margen de autonomía más grande, por ejemplo, que el rey en España, para que éste entonces decida qué hacer. La prensa del país, en un clima en el que Conte además lidera los sondeos, aunque no pertenezca a ningún partido, es que el actual jefe del gobierno vuelva a serlo por tercera vez consecutiva, pero formalizando un nuevo ejecutivo, con una estable mayoría parlamentaria. Igualmente, habrá que esperar a mañana para más novedades, pero sobre todo a los matices tan característicos de la política italiana.
Y 5 días después de la explosión, algunos vecinos desalojados de los inmuebles colindantes al número 98 de la calle Toledo están volviendo a sus casas acompañados de los peritos. Solo les dejan recoger objetos personales y evaluar los daños en sus domicilios. Informa Ángel García.
Máximas medidas de seguridad para la demolición de los dos pisos superiores del número 98 de la calle Toledo. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Acelerar los trabajos técnicos para garantizar la seguridad y estabilidad de los inmuebles.
En los inmuebles próximos a la explosión se intenta recuperar poco a poco la normalidad, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Les hemos ayudado con ayudas para gastos de viaje también. Estamos dándoles apoyo psicológico porque muchos de ellos manifiestan pues que ha sido un shock.
Lo más complicado lo tienen los del 102, que acompañados por los peritos del seguro han podido entrar a sus casas por un momento.
Cada uno con nuestros peritos podremos venir solo a ver con el perito. Entonces, bueno, si hemos subido también, pues... Pero claro, cuando subes la primera vez, subes a por lo imprescindible. La mitad de la vida se queda ahí, ¿no?
Aquí las obras pueden durar meses, con lo que algunos se plantean dónde van a ir si el miércoles les sacan del hotel donde estaban realojados.
Ayer Samu Social ya nos despachó y nos dijo que el miércoles tendríamos que ir abandonando el hotel.
Creíamos y se nos había dicho que hasta que nuestra vivienda fuera habitable.
Y de momento el colegio La Salle La Paloma continuará cerrado por motivos de seguridad.
Y en el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso Máster, hoy se ha escuchado algún testimonio fundamental, entre ellos el de la funcionaria que cambió las notas del acta o el exconsejero de Educación. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Si se cambió la nota, ¿quién lo ordenó y por qué? Han sido varios los testigos que han declarado en la sesión para explicar lo ocurrido con Cristina Cifuentes. La funcionaria Amalia Calonje, que modificó las calificaciones, dice que se lo pidió el catedrático Pablo Chico y este que lo que hizo fue comprobar cuál era la nota de la expresidenta y certificarlo, no pedir que se alterara.
A mí me llamó por teléfono el profesor Chico de la Cámara. Me pidió que modificase las notas.
Yo, que me considero una persona recta, lo que hago es una doble comprobación. Yo hago una primera comprobación en el que reviso efectivamente la calificación que tiene, que es un proceso ciertamente rápido. Confirmo que efectivamente tiene notable.
También ha declarado el exconsejero de Educación, Rafael Van Grieken. Fue él, según el rector de la Rey Juan Carlos, quien llamó insistentemente para reclamar el acta de Cifuentes. Lo reconoce, era necesario. Se implicó porque afectaba a la entonces presidenta regional.
Claro, porque esto era algo que afectaba, digamos, al gobierno regional. Afectaba esa estudiante o esa alumna, era a su vez la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un responsable de los cursos de posgrado ha asegurado que asistir a clase y defender el trabajo fin de máster era obligatorio. Cristina Cifuentes dijo en su declaración que no y que por eso ella no lo hizo.
Y por último, sigue dando que hablar el proceso de vacunación y la habilidad de algunos altos cargos de saltarse el turno para inmunizarse antes que el resto de la población. El escándalo ha costado ya 4 dimisiones, en las que hay de todo: una alcaldesa, un consejero, un teniente coronel de la Guardia Civil y el jefe de la cúpula militar española. 4 dimisiones y otras que se siguen reclamando y esperando, informa Noelia Ontoria.
La dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa cuestiona que otros altos cargos militares se han vacunado y, sobre todo, quién lo ordenó. Ciudadanos exige una aclaración a Defensa. En Vox, Iván Espinosa de los Monteros señala a la ministra Margarita Robles.
Que le diera el criterio a Gemar es quien debería dimitir. Y no hay mucha gente por encima de Gemar en el Ministerio de Defensa.
Ante las irregularidades, Podemos, Más Madrid y Compromís han pedido que se haga seguimiento oficial de las vacunaciones. En lo que no hay consenso es en si se debe poner la segunda dosis a los que se han colado. Joan Baldoví, Compromís, Edmundo Val, Ciudadanos.
No nos puede costar un cara dura, 3 dosis de vacuna.
Si ponemos esa segunda dosis, parece que estamos incentivando que otras personas se salten la lista. No tengo una opinión claramente formada sobre este particular.
Todos los partidos, salvo el PP, se han pronunciado hoy en contra de la iniciativa del alcalde Martínez Almeida para que el gobierno y altos representantes se vacunen antes que el resto de la población.
Bueno, todavía sigue coleando la polémica que abrirá en su momento el vicepresidente Pablo Iglesias cuando vino a comparar la aventura política de Carles Puigdemont hoy en Waterloo, oído de la justicia, por las razones que ustedes saben y entienden perfectamente, para no enfrentarse a la justicia, naturalmente, como han hecho otros independentistas que fueron procesados, comparando a Puigdemont con el exilio del 39. Esa es una comparación que ha gustado poco en muchos sitios, especialmente en los grupos y organismos de la memoria histórica, pero también incluso dentro de Podemos. Hoy ha hablado Felipe González sobre este asunto. Felipe González, que ha sido secretario general del Partido Socialista muchísimo tiempo, lo fue desde el 74 en Suresnes, y que además cohabitó y vivió con muchas personas el viejo Partido Socialista, que en realidad no eran otra cosa que, más que políticos, viejos ya exiliados en París y en otras zonas de Francia. Esto es lo que ha dicho el expresidente o el presidente González a los compañeros de la SER.
Bueno, me produce dos cosas. Me produce dolor por el terrible exilio español como consecuencia del golpe de Estado, de la guerra. Me produce dolor y además me produce vergüenza, vergüenza ajena. Esos son los sentimientos. Nadie lo expresó mejor que el bueno de Manuel Vicent ayer en una columnita, lo que yo sentía.
Pues son las 11 y 18 minutos. Estamos en Onda Madrid, esto es El Enfoque, y enseguida saludo a Carlos Dávila y Ricardo Martín.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Thank you.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ya saben ustedes que los lunes habitualmente circula un equipo ya muy consolidado en este programa y en esta casa, el que también está Gabriel Sanz, pero como tenemos tan poco tiempo, la verdad es que tres contertulios en 40 minutos van a tocar a dar las buenas noches y casi la despedida, y no es para tanto. Así que hoy descansa Gabriel Sanz. Saludo a Carlos Dávila. Buenas noches, Carlos, y buenas noches, Ricardo
buenas
Martín.
Noches.
¿Cómo estáis, queridos compañeros? Bueno, pues vamos a intentar. Tienes un poco de retardo, querido Ricardo, que lo sepas, ¿vale? ¿Eh? O sea que como entiendo que Carlos está por teléfono, por el teléfono analógico de toda la vida, pues va a ir mucho más rápido que...
Será más rápido.
Sí, tú tendrás mejor sonido sí, que Carlos, pero irás más tarde. Serás más tarde.
Pero más lento.
Pero este no es un teléfono analógico, ¿no? Por el que estoy hablando, es digital, ¿no?
No, pues no. Bueno, no, será digital, pero el sonido es analógico, yo creo, ¿eh?
Bueno, ya.
Entiéndeme. No va a través de una aplicación que te hayas bajado, va directamente a la línea, ya está. O sea que esto no es...
Exacto.
Bueno, no mareemos.
Yo soy muy desaplicado.
No mareemos a los oyentes con tecnología, que tampoco es la nuestra. Vamos a aplicarnos con lo que es la actualidad del día de hoy. Vamos a aplicarnos con lo que es el dato, este dato que nos habla del peor fin de semana de la pandemia, de más de 93.000 casos en el fin de semana, 767 muertos. Y bueno, y a pesar de eso, el Ministerio de Sanidad piensa y cree que España ha dejado atrás el pico de la tercera ola. Una cosa o la otra. Yo me siento incapaz, francamente, con los números en las manos, porque más los datos de hoy son peores que los datos de la semana pasada. Y ya Simón mantenía que estábamos en el pico de la tercera ola, o sea, que estábamos iniciando el camino hacia la meseta, pero a mí algo no me encaja. ¿Tú qué lectura haces tú, Ricardo?
Bueno, yo le he escuchado a Simón y literalmente ha dicho esta tarde, la evolución puede estar mejorando respecto a la transmisión. Es decir, la evolución. Bueno, eso supongo que lo tiene acreditado, porque una cosa, como es lógico, es la transmisión, que puede ser muy elevada, pero otra cosa es la evolución. Y él lo que está viendo, parece ser que ya tiene experiencia en verlo, porque ha visto mesetas, yo creo, durante el último año ha visto unas cuantas mesetas, y lo que está viendo es que la evolución, y ojalá que no se equivoque, la evolución sí es más positiva, pero lógicamente no puede ser nada positivo, pues los índices que estamos alcanzando de transmisión, que son dos conceptos. Así que lo de la transmisión es indiscutible, diga lo que diga, pero lo de la evolución, pues efectivamente si es así, y él tiene experiencia pasada, pues efectivamente estaremos a lo mejor evolucionando bien.
¿Qué diferencia
bien
hay
dentro de
entre
la
una, entre una sí. cosa y la otra, Ricardo? ¿Qué diferencia
la evolución hay? Es la la evolución es la tendencia. Es decir, puede haber una tendencia ahora mismo, que está observando él, de que hay menos casos, ¿no? No menos casos, digamos, desde el punto de vista del día a día, pero sí que él puede estar viendo, como lo ha visto otras veces, diciendo, oye, está cerca la meseta, todavía me acuerdo de eso, y estábamos con 900 muertos al día. Y él decía en la televisión, no, no, es verdad esto, pero vamos a alcanzar pronto la meseta. Eso es porque tiene datos indiciarios de que efectivamente puede haber una evolución con el tiempo, y él se ha apostado, yeah. Bueno, no ha apostado, pero vamos, lo que ha dicho es que en cuatro semanas, digamos que realmente se puede decir que se va a controlar esta situación.
Ya. ¿Y tú, Carlos, cómo entiendes estos datos de Simón?
Vamos, pues yo lo primero que tengo que decir es que admiro profundamente a Ricardo, porque después de oír la transmisión de las palabras que ha hecho, de las palabras del doctor Simón, hay que tener verdaderamente una auténtica simpatía por el personaje y desde luego una capacidad de transmisión realmente didáctica como para entender lo que ha dicho el doctor Simón. A mí, después de oírle hablar, hablaba como el chiste aquel de la gallina, después de unos tíos que hablan de unas formas absolutamente inteligibles y uno tío termina diciendo la gallina, o como dice ese dicho español muy bastante consuetudinario de como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te mete un ladrillo. Es decir, nada que ver con la realidad. Es decir, ahora, utilizar las palabras del doctor Simón como garantía de fiabilidad me parece también que es otra apuesta por la desmesura de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que cada vez que el doctor Simón avanza una mejoría en el tiempo, digámoslo así, el tiempo empeora radicalmente. Ahora decir que dentro de cuatro semanas, es que decir, dentro de cuatro semanas nos probemos en marzo. Dentro de cuatro semanas esto va a mejorar, pero ¿con qué garantías tenemos para que parezca que van a mejorar? Es decir, todos las personas, los expertos con los que uno puede hablar, cualquiera de nosotros puede hablar, están diciendo exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Yo creo que ahora aquí hay una interpretación mucho más política que sanitaria de realidad. Lo que interesa es que la nueva normalidad, aquella que describieron de una forma infortunada en el gobierno de la nación, la nueva normalidad se imponga para que la decisión del gobierno de la nación, que no es otra que las elecciones de Cataluña se celebren, no se venga atrás. Pero evidentemente, si las cuatro semanas van a ser, según el doctor Simón dice, el 14 de febrero vamos a llegar, no solamente en España, sino evidentemente en Cataluña, con unas cifras absolutamente alarmantes. Por tanto, este gobierno, yo lo digo con toda claridad, ha perdido cualquier ocasión como para que la gente le crea. Esto ya es absolutamente infumable desde el punto de vista de la fiabilidad.
Yo, entre entendiendo lo que quieres, lo que quiere decir Simón, y explica muy bien Ricardo, entre la evolución y los contagios, la verdad es que si me quedo con los contagios, 93.822 en el fin de semana, querido Ricardo.
Es una cifra brutal.
Son como para desanimar al más optimista, sí. ¿No?
Es una cifra brutal, es decir, aquí podemos
sí, sí, sí.
Hacer
hombre, ánimo,
juegos de,
ánimo,
podemos decir ánimo, juegos no de hay. Palabras, pero bueno, por favor, ¿en qué estamos?
En todo caso, lo que es evidente es que viviremos, espero, confío, claro, y nuestros oyentes también vivirán para realmente, digamos, constatar o comprobar si, como ha pasado otras veces, lo que sucede es que a lo mejor se rompe, digamos, la serie, ¿no? Pero lo que ha ocurrido otras veces es justamente lo que anuncia Simón, es decir, hay un pico que según el propio Simón se ha producido este fin de semana pasado, y a partir de ese pico no es que vayan a bajar los contagios, porque tampoco bajaron en la primera ola, si os acordáis. Lo que sucedió es que durante un tiempo hubo una llamada meseta, es decir, se mantuvieron más o menos en unos porcentajes, digamos, pero ya no subían. La idea es si van a seguir subiendo los contactos el próximo fin de semana y el siguiente. Si no suben los contagios, es evidente que se produce la célebre meseta, ¿no? Yo creo que efectivamente el momento, ahí está la clave, sí, porque la interpretación ahora es que todos estos grandes contagios que se están produciendo, y sobre todo el pico este brutal que ha habido, son consecuencia de las famosas Navidades. Si eso es así, y se puede comprobar, pues
bueno, hace un mes de las Navidades ya, ¿eh?
Una
vamos,
situación mejor.
Hace un mes de las Navidades.
Porque se ha producido hasta Reyes todavía quiere decir que estamos viviendo desgraciadamente, de aquel movimiento irresponsable, tanto de políticos como de los ciudadanos, porque no prohibieron los políticos tampoco, las autoridades, me refiero, no prohibieron las Navidades, dejaron que pasaran. Por tanto, sí hay una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad política, en el sentido de que dejaron que pasara aquella locura que nos ha traído muchas muertes. Entonces, ahora hay que ver si efectivamente hay una ola sobre la otra, sobre la ola de las Navidades, y ahora ya hay una ola, digamos, de progresión, lo cual sí que sería una malísima noticia, porque tendríamos que averiguar, en todo caso, vamos, nosotros, evidentemente los expertos, tenemos que ver por qué se está produciendo, si no hay movilidad o hay una movilidad menor, se sigue produciendo un incremento importante de los contagios. Esto sí me parece que sería una pésima noticia.
Mira, vamos a ver. El doctor Simón anunció hace 10 días que habíamos llegado al pico. Yo no creo que el pico es unitario. En el pico no puede haber más que un punto en el pico. No puede haber una meseta en el pico porque son valoraciones contradictorias. El doctor Simón dijo exactamente esto. Como dijo hace un poquito más de tiempo, allá por principios de diciembre, que la variante, la mutante británica del coronavirus apenas nos iba a afectar. Hoy todos los virólogos están hablando ya de una afectación del 20%. Hasta tal punto es así que una de las farmacéuticas que están trabajando sobre la vacuna, y me parece que lo has dicho tú, Félix, en el comienzo de este programa, ya están trabajando sobre una revacuna o sobre una vacuna diferente o diversa a lo que es la vacuna que estamos teniendo en estos momentos, y además con esta penuria como la estamos teniendo. Es decir, aquí es asombroso todo lo que está sucediendo. Desde luego el doctor Simón no es el oráculo de Delfos como para creerle. Pero es que mañana el hombre que tendría que gobernar esta misión, esta terrible situación, que es la situación de los 90.000 contagios y los muchísimos puertos que hay en estos momentos, se pira, se va, se fuga a Cataluña después de dejar una situación en un balance verdaderamente brutal, horroroso. Esto, si yo digo solamente una cosa, ¿qué sucedería si en vez del Partido Socialista y el gobierno este social-leninista que sufrimos, esto lo hiciera un ministro del Partido Popular? Estaríamos en estos momentos en el escándalo callejero más terrible de la historia de la humanidad. Es decir, que cómo se comprende que mañana se marche a un señor al que encima le han alabado hoy con estas cifras. Hoy ha ido Pedro Sánchez a hacer una visita de estas en casi casi clandestina para que no le pite a nadie. Y de pronto allí ha cogido el micrófono y le ha pegado una alabanza a una loa que parecía que en vez de tratarse de ella estuviéramos hablando, pues yo qué sé, de Fleming.
Bueno, pero ¿qué va a hacer el presidente del gobierno con un ministro suyo? ¿Qué va a hacer?
¿No? Hombre, por lo pronto no va a aceptar que se vaya en pleno drama a presentarse unas elecciones en Cataluña, ¿no te parece? Hombre, a mí me parece que esto es elemental.
Por favor. Ahora resulta... Mira, ahora yo, cuando tú me dices, Carlos querido, dices que hay cosas que defiende Ricardo que son un poco complicadas, ¿no?, de defender. Y ahora acabo de escuchar una cosa bastante curiosa, ¿no? Ahora resulta que el señor Illa, que ha sido tan criticado, es tanto en las Cortes, en el Parlamento, como ahora mismo, y algunos otros colegas también, echan de menos a Illa. O sea, les parece fatal que en medio de la pandemia este señor se vaya. Pero no es un incompetente.
Este,
si teníamos,
no
que estar
eso,
todos...
No.
Sí.
Teníamos
que estar brindando con
que
champán.
No manipules,
porque
no
este señor no se vaya. Porque... Bueno, porque es tal el clamor que estoy observando, los oyentes dirán si no, pero realmente la impresión es esta. O sea, todo es política, evidentemente, y por tanto no hay que exagerar. Es una teatralización ante las elecciones catalanas y ante los buenos resultados que le auguran al señor Illa los sondeos, ¿no? Entonces, ante eso, los partidos políticos se movilizan como un solo hombre y, naturalmente, van a atacar a Illa, ¿no? Pero realmente es claro que es política, porque no tiene sentido que le ataquen los secesionistas, los constitucionalistas, o sea, ahora hasta
no, todo el mundo, todo el mundo.
Y esto
mundo,
hay que explicar a los oyentes que se... Todo el mundo, eso es, hay que explicar a los oyentes que es que hay unas elecciones en Cataluña dentro de unas semanas y es consecuencia únicamente de descalificar al adversario. Ahora, yo creo que hay una cosa complicada aquí, porque Arrimadas, desde los Ciudadanos, ha planteado que por qué no se hace ya un acuerdo con el señor Illa, con el PSC. Por tanto, en fin, ha sido el único partido que reconoce que este señor es constitucionalista y que evidentemente puede formar parte de un futuro gobierno constitucionalista. Pero salvo ese gesto, digamos, de reconocimiento de que es, digamos, entre comillas, de los nuestros, de los constitucionalistas, podríamos decir, el resto de partidos se ha lanzado a la yugular del señor Illa, absolutamente todos están de acuerdo. O sea, que los secesionistas,
bueno, Ricardo,
y el PP y el Vox y Vox y hasta Unidas Podemos están de acuerdo.
Ricardo, ¿estarás de acuerdo en que, aunque sea política, todo es política, naturalmente que sí, es un poco extraño que el ministro de Sanidad pinte mucho o pinte poco? La verdad es que él ha dicho en más de una ocasión que se está dejando la piel en esto de la pandemia. Cuando estamos dando una cifra récord como la que hemos dado hoy de contagios, pues mañana el Consejo de Ministros le diga que, en fin, le agradecemos su trabajo y a Cataluña directamente. Es un poco raro, quizá por los tiempos, ¿no? Ya no entro en la valoración de Salvador Illa, porque no es ese el caso, pero en el momento actual de la pandemia, la salida de Illa, es que no se va el ministro de Universidades ni la ministra de Igualdad, se va el ministro de Sanidad. Haya hecho mucho o poco, pero se va el ministro de Sanidad.
Vamos a ver, lo que yo quiero decir,
es que reconocemos que algo tiene que haber hecho, porque si no, no sé a dónde viene este lamento.
Sí, ha hecho un desastre.
Se ve ahí ya, pero se queda el ministerio, se queda el ministerio, por supuesto que se quedan las autoridades allí, se quedan los... Y la señora Darias ha estado, igual que él, a mano derecha de él, funcionando todo el tiempo. De verdad que las
administraciones... ¿Cómo mano derecha de...? ¿Pero cómo dices eso, mano derecha?
Cuando se fueron otros ministros de los gobiernos del Partido Popular, yo siempre argumentaba igual. No hay que preocuparse. Afortunadamente, España cuenta con unos niveles de directivos funcionarios importantes. Los directivos funcionarios están al cabo de la calle totalmente de lo que hace, por supuesto, un ministro decide, eso sí, decide. Pero no es imprescindible, de verdad, no es imprescindible el señor Illa, como no es imprescindible tampoco, o no lo era Rafael Catalá, como no lo eran tantos ministros del Partido Popular que lo dejaban. No era imprescindible, porque había unos buenos equipos detrás. Y en este caso, claro que hay buenos equipos en el Ministerio de Sanidad, eso es obvio. Y luego las autonomías, que aquí no dice nadie de las autonomías, oye, señor Illa dura, digamos, una responsabilidad. Pero ¿y los consejeros de las comunidades autónomas? ¿Qué les pasa? ¿No han tenido responsabilidad?
Bueno, ¿voy a poder hablar o va a seguir este monólogo?
Puedes hablar, Carlos.
Yo me sumo a las palabras de Félix, porque como se suele decir en castellano, el capitán es el último que debe abandonar el barco. Pero hoy sonaba auténtico pitorreo el que el laudatorio este que ha hecho el señor presidente del gobierno de su ministro de Sanidad, diciendo que ha sido un orgullo, que es orgullo trabajar con uno de los ministros más eficaces de la historia de España. Es que ha venido a decir algo como esto, pero ¿cómo podemos? Que nadie manipule mis palabras. Yo no estoy diciendo que evidentemente que como es tan malo, ¿por qué lloramos cuando se va? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que un hombre con responsabilidad, en un gobierno responsable, en una situación tan trágica como esta, o se le destituye porque lo ha hecho muy mal, o tiene que continuar haciendo la gestión de este gobierno, porque ahora viene una señora que lo más cercano a la sanidad que ha visto es una tirita. Por tanto, a mí me parece que esto es de una irresponsabilidad absoluta. En cuanto a esta otra cosa, este otro parámetro que ha lanzado el señor, mi amigo Ricardo, sobre el tema de Ciudadanos, yo tengo que decir una cosa. Mira, esta es el enésimo volantín que ha dado Arrimadas. Resulta que hace dos meses estaba pidiendo al Partido Popular que hicieran una coalición para presentarse juntos en Cataluña. Y ahora dice que se ofrece de una forma gratuita al PSC para gobernar constitucionalmente en Cataluña. Mira, esto ya es una auténtica trampa, en la que está cayendo la señora Arrimadas, si es que está cayendo en ella, porque todo esto viene del tufillo de la factoría del señor Redondo, que se va a tener que confinar 10 días porque le ha picado el bicho. El señor Redondo lo que está pretendiendo ahora en estos momentos es decir que el señor Illa lo que representa es la vuelta del constitucionalismo en Cataluña, y que por como es un hombre tan honrado, como es un hombre tan eficaz, como es un hombre al que no se le puede poner un pero, va allí a disputar el gol nada más y nada menos que a los independentistas. Esto es lo que pretende, y ahora lo que trata la Moncloa es de decir, y ojo, que si tanto el Partido Popular como Ciudadanos no se suman a esto, se quedarán como los responsables de que los secesionistas sediciosos se queden otra vez en Cataluña. Esto es una trampa más. Esto es una trampa más. Yo lo que no entiendo, lo digo de verdad, lo digo con todo, que siendo Cataluña quizá la región en estos momentos de España con peor cómputo, tanto de infectados como de muertos, este señor sea el hombre que al parecer va a ganar las elecciones. Yo creo que los electores catalanes, que siempre presumían de mucho seni, lo han perdido del todo.
Bueno, luego os preguntaré por el tema
de las vacunas.
No. Hay que hacer una parada, son las 11:40. Luego os pregunto por el tema de las vacunas. Tengo mucho interés porque además mañana el Diario ABC da algunas noticias interesantes, porque por ejemplo que más de 300 militares del Estado Mayor de la Defensa recibieron la vacuna del COVID. Que dicen que asumieron literalmente una orden escrita en un protocolo por una secretaria de Estado, y que anuncian que el nuevo GEMAT puede encontrarse ahora con una cascada de dimisiones. La pregunta que luego os haré es si ha hecho bien en dimitir el nuevo GEMAT y la ministra Robles en aceptar la dimisión, porque si hay un protocolo y ese protocolo lleva la firma de Amparo Valcárcel, entonces estamos en un lío, porque seguramente, según lo que publica ABC, a lo mejor lo que ha hecho el GEMAT es cumplir una orden, y un militar no discute las órdenes.
Yo puedo decir una cosa, Félix, o lo dejas para más tarde.
Después de la publicidad, ¿vale? 11:40.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11:42 con Ricardo Martín y Carlos Dávila. Javier Mardomingo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Antes de que empecemos a leer los periódicos de mañana, Carlos haya pedido matizar algo. A ver, Carlos.
Sí, no, muy corto. Yo el otro día, en un programa de esta casa, me parece que con Nieves Herrero, yo dije que si era cierto que el GEMAT se había metido de rondón en la cola de la vacunación, había que saberlo, evidentemente, y a continuación tomar las medidas oportunas. Luego vi la nota, leí con mucha atención la nota del GEMAT, en el que, dentro del lenguaje ambiguo y disciplinado que le cabe a un militar, se entendía que él no había hecho más que seguir un protocolo que, al parecer, había marcado el Ministerio de Defensa. Hoy ya sabemos, y lo dice el diario ABC, pero yo también lo podría manifestar porque me lo han dicho, hoy ya sabemos que evidentemente ese protocolo existe, que el GEMAT no se coló y que efectivamente las personas que se inmacularon con él fueron unas personas que estaban protegidas por la decisión de la Secretaría de Estado de Defensa. Todo esto tiene que aclararse de una forma muy, muy, muy rotunda y muy decisiva. Hoy, al parecer, una cadena de televisión ha intentado preguntar a la ministra de Defensa cuál era la verdad, lo decisivo sobre todo este asunto. Y la cadena de televisión, Antena 3, ha dicho claramente que la ministra está desaparecida. No quiere hablar ni no quiere decir. Algún malintencionado podría pensar que es que a lo mejor lo que ha querido decir Antena 3 en su telediario es que esta señora también está vacunada. Porque bueno, todo el indicio marchaba por ese camino.
Ya lo veremos, ya nos contarán y ya lo veremos. En todo caso, en lo del caso del GEMAT, sí amerita, como dicen los mexicanos, amerita y los peruanos, una explicación más clara porque, en fin, si alguna divisa tienen en consideración los militares, esta del honor, ¿no? Y irse de esta manera, ni más ni menos que un GEMAT, pues es algo que no le puede gustar a nadie, y menos a él.
Luego yo te digo una cosa personal, Félix, solamente un minuto. Yo he viajado con este señor en el avión del rey, en el avión del presidente del gobierno, porque era el piloto hace muchos años en un avión absolutamente destartalado de la Fuerza Aérea Española, donde nos metían a los periodistas, a los políticos y a todos y hasta a los escoltas, en una especie de conglomerado que me imagino que tú también has sufrido en algún momento. Pues yo, desde luego, este era hombre de los hombres más prudentes, de los hombres más efectivos y de los hombres con una capacidad de transmisión mejor. Por tanto, eso hay que decirlo.
¿Tienes, Ricardo, alguna valoración que hacer sobre este asunto?
Bueno, la valoración es que si se ha equivocado para la cárcel, pues tiene que ser ella la que dimita y reponer al GEMAT. No cabe ninguna duda. Si alguien ha metido, realmente lo ha hecho mal, ha metido la pata, ha generado además todo un conflicto como que estamos
viendo. Hay que recordar
viviendo,
que la ministra dijo que se había enterado GEMAT, por la prensa, pues, ¿eh? Hay que recordar ese dato.
Uh-huh. Sí. Claro, tiene. Sí, probablemente ya no es la autora del protocolo y lógicamente, pero en todo caso sí, claro, Amparo Valcárcel, que me extraña por otra parte, es una política extraordinariamente veterana y muy, muy, muy conocedora de todo, y entonces me extraña, pero bueno, esto puede pasar y indudablemente hay que aclararlo porque está en juego el honor del jefe militar operativo del ejército español, entonces, y de los ejércitos españoles, así que es una cosa muy seria. Y tendría que aclararse, el que haya tenido la responsabilidad, pues tiene que dimitir, no cabe duda.
Hay que leer los blogs de los militares en activo, las cosas que están diciendo.
Bueno, es que incluso tendría alguna lógica que altos cargos de la administración tuvieran la vacuna antes que otros, porque me imagino que si nos viene una crisis, si nos viene alguna dificultad, si nos viene algo importante, debemos tener a la gente que tiene más responsabilidad en perfecto estado de policía, nunca mejor dicho, pero bueno, insisto.
Pero déjame decir otra cosa, Félix, también para terminar. Es que hoy acabamos de saber que el jefe del gabinete del presidente del gobierno ha contraído el contagio. Lo acabamos de saber. Es lógico, el protocolo que dicta en este momento Sanidad es el siguiente. Las personas que han estado con esta persona tienen que hacerse una PCR. Inmediatamente tienen que hacerse una PCR. Y a continuación, aunque la PCR sea negativa, se tienen que confinar durante 10 días. Efectivamente, yo no creo que nadie dude de que el señor Redondo ha estado directamente vinculado o está en relación con el señor, con el presidente del gobierno durante todo este tiempo. Por tanto, tenemos otro problema, ¿eh? Tenemos ahora mismo otro problema que no, bueno, podemos, podemos saltar el protocolo.
Carlos, en fin, hay decenas de personas que tienen COVID moderado, suave, y que siguen trabajando. Me refiero, no me parece que el COVID...
No, vamos a ver, Ricardo, que tiene que quedar claro, perdóname.
Carlos, un segundo, Ricardo, estaba Ricardo terminando, termina, Ricardo.
Sí, no, que el COVID no deja de fuera de juego. Cuando es grave, sí, pero tampoco
yo no he dicho
pensamos
eso.
Que...
Yo no he dicho eso.
Por el hecho de que haya varios que estén... No, ya lo sé, ya, no, ya lo sé. Yo, no va con... Vamos, no te critico. Estoy reflexionando sobre esto, de que no es como una cosa, una... Es horrible, ya lo puedes trabajar. No, yo creo que es compatible y se está...
No, yo no he dicho eso tampoco. Directivos yo lo que quiero decir,
y miembros del gobierno han tenido COVID y no ha pasado nada, ¿no? Desde luego, lo que sí es verdad es que
han estado confinados.
Lo que está pasando de las eso es, pero que es una vergüenza lo que está sucediendo con el GEMAT o no, pero sí con, en fin, yo leo ahora que la Junta de Andalucía vacunó a 100 administrativos de salud,
bueno,
en
eso
Granada.
Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza declarada, declarada.
A 100 administrativos.
Y la alcaldesa de Molina de Aragón igual, y
los administrativos,
y el consejero
tienen
de Murcia igual, sí.
Claro,
pero no es igual,
vamos a ver,
cuidado.
Sí,
esto lo entenderán los oyentes. No es claro, igual vacunar
el obispo.
Por protocolo al GEMAT, que es una autoridad importantísima y que tenemos que salvaguardar en cualquier momento por si pasa algo. Lo que pasare, no sabemos. No es eso lo mismo que se vacune la alcaldesa de Molina de Aragón. No es eso lo mismo que se vacune la alcaldesa de Molina de Aragón.
Está
o el
claro.
consejero de Ceuta que dice
sí,
que se vacunó.
Reyes.
Bueno, es que el consejero claro. de Ceuta, estoy recordando cuando decía eso de que él sí. se vacunó, porque si no se vacunaban sus funcionarios. Pero oiga usted, pero que yo no me quiero vacunar, pero bueno, es que en estas cosas de verdad...
Son distintas, pero insisto, esta misma tarde yo he tenido oportunidad de hablar con el director de uno de los ambulatorios, de los centros de salud más importantes de Madrid, unos que tienen unos problemas verdaderamente tremendos y que han tratado a miles de pacientes desde el mes de marzo a estas fechas. Y ha insistido en que el protocolo es el siguiente: si una persona está diagnosticada de COVID de forma positiva, los que han estado alrededor se tienen que hacer en la misma prueba del coronavirus para ver si dan positivo o negativo. Pero aún en el caso de que den negativo, tienen que tener un confinamiento de 10 días. Este es el protocolo. Por tanto, lo que yo he dicho antes es que si Redondo, el jefe del gabinete del presidente del gobierno, está ya diagnosticado de coronavirus positivo, todos bueno. los que están alrededor tienen que seguir ese protocolo.
Bueno, querido Mar Domingo, mete la directa y tú mismo, porque si no te quedas sin leer una portada entre Ricardo.
Mira, sobre lo que estabais hablando, Félix, hay un bloque bastante extenso en la edición digital de ABC sobre ese asunto, sobre la vacunación de más de 300 militares. Sí, hay otra noticia relacionada que apunta, como estabais comentando, directamente a Amparo Valcarce, a la subsecretaria del Ministerio, que dicen que fue la encargada directamente de elaborar ese documento remitido a las Fuerzas Armadas el 5 de enero. Esto en la digital. En la edición de mañana de papel, en la 2, abre ABC con las consecuencias políticas o las posibles consecuencias políticas de este asunto. Leo que la oposición pide explicaciones a Robles por su plan de vacunación. El Partido Popular pregunta por el protocolo fijado por defensa para ver si hubo o no irregularidades. Vox dice que la responsabilidad es del político que ha dado las órdenes, y Ciudadanos, por su parte, dice ABC, asegura que hay que aclarar por qué se quebraron los criterios de vacunación. Esto sobre la vacunación de los más de 300
claro.
militares.
Está claro, yo creo que no es por nada, pero decimos lo mismo que ABC, porque tampoco, eso es opinión, porque todavía no hay una investigación. Así que parece lógico que si Amparo Valcarce hizo el protocolo...
¿Pero cómo creen una investigación? Si la ministra dijo que habría una investigación.
O lo cumplieron, pues entonces tiene que hacer una indagación interna.
Ricardo, lo que está claro...
La indagación la ha hecho clarísimo.
Estoy convencido. Pero te digo, Ricardo, que si finalmente, porque esto aparecerá, y yo creo que va a aparecer enseguida, el protocolo de Amparo Valcarce, si recoge que tiene que vacunarse el GEMAT, a ver qué hacen con el GEMAT.
Fíjate.
Tendrán que reponer al GEMAT, ya me contarás. Porque...
Hombre, el GEMAT no tiene más remedio que tiene que reponerle.
A mí me sorprende mucho, yo no conozco al GEMAT, yo no conozco a Miguel Ángel Villarroya, más que por persona. No, yo no bajé, sí, pero no me fijé nunca en él, yo conozco la personalidad de este señor por personas interpuestas o amigos que lo han tratado, como es tu caso y demás, y ahí me hablan de un hombre riguroso, serio, en fin, que no le pega para nada un acto caciquil de decir cógeme y me vacunas. No le pega para nada en absoluto. Pero claro, si
bueno,
hay...
Sí, lo ha dicho, además. Claro, es sí. Que la nota que hace pública, la nota de comunicación que hace pública, dice claramente que se ajusta, entonces, se ajusta a las condiciones que fueron determinadas por la superioridad. Es decir, que yo no veo nunca a un militar que desobedezca una orden. En el momento que desobedezca una orden, se mete en un problema.
Bueno, y además alguien con esa responsabilidad, con esa metedura de pata, motu propio, me cuesta muchísimo. Más cosas, Javier.
Y ya se va en el peor momento y con el reproche del Congreso, titula mañana en su portada el diario ABC.
Sánchez justifica la... que se ha negado a ir.
Bueno.
Sánchez justifica la fuga del ministro en el desafío catalán y el Parlamento exige que dé explicaciones ante la grave situación de la pandemia. También en la portada de mañana del diario El País, la salida repentina de Illa indigna a sus socios y a la oposición, dice El País. En el mundo, titular principal para el todavía ministro de Sanidad, Illa se va de campaña con las comunidades rebasadas por su inacción. Deja hoy el ministerio, recuerda el diario El Mundo, con las cifras desbocadas, 93.822 casos en solo un fin de semana. Y en la portada de La Razón, Sánchez acelera la salida de Illa y salva, dice La Razón, a Escrivá ante Iglesias. También el asunto del conflicto entre Podemos y el ministro José Luis Escrivá aparece mañana en la portada del Mundo. Leo que Podemos reta a Escrivá con una reforma de las pensiones que sube las cotizaciones.
Bueno, pues ¿os sugiere alguna cosa prensa de mañana,
son
Ricardo?
Sí.
¿El qué? ¿El de Escrivá con Podemos?
No, sobre todo esto.
Ya. Yeah.
Bueno, yo creo que eso es una cosa que es permanente y que unas veces, pues bueno, gana al final, por supuesto, el presidente de gobierno, que es evidente que lo ha demostrado en otros casos, y aquí pues hará lo mismo. Lo que pasa es que la puesta en escena es importante porque todo se basa en que Sánchez no quiere que Podemos caiga muchísimo en votos, porque entonces no, el gobierno no sale para las próximas.
Que no le interesa más bien, ¿no? No le interesa más bien.
Claro, entonces estaban teniendo ahí un poquito de con vidilla Podemos, no en lo más importante, pero sí, para que no caiga evidentemente en el voto de la gente, no hacerle demasiado daño.
Pues yo quiero decir solamente una cosa, que no parece que en este caso de la reforma de las pensiones esté ganando el presidente del gobierno, porque lo que había dicho Escrivá, y por eso se puso tan nervioso ayer, hace unos días en una cadena de televisión, lo que dijo Escrivá es que una de las ideas que había planteado en Bruselas, y que Bruselas además no solamente las había aceptado, sino que las había bendecido, es la ampliación del plazo de cotización de 25 a 35 años. Y esto ahora se la van a envainar. Ahora ya Sánchez le ha dicho a Podemos que de eso nada, que no se preocupe, que no van a hacer ese tipo de reforma. Por tanto, no parece ni muchísimo menos que el ganador de esta feria sea precisamente el señor Sánchez. Bueno,
perdón, ese tema se ha aplazado. O sea, lo que hay sobre la mesa es que ese tema, el debate sobre ese tema se ha aplazado.
Bueno, se ha aplazado, ¿dónde? Pero si Bruselas sigue pidiéndolo, virtual. ¿Pero cómo dices eso?
Se ha aplazado. Perdón. Bruselas, vamos a ver, Bruselas no pide nada. Bruselas no dice al señor Illa, oye, tienes que poner 35 años de cotización. O sea, Bruselas no dice eso. Bruselas dice, preséntenos ustedes unos planes y nosotros diremos qué procede hacer. Y si les decimos sí o tal. Pero Bruselas no puede pronunciarse jamás, y no lo ha hecho, salvo excepciones increíbles, vamos, muy determinadas, que no marca la política de los países. Ellos dicen, tienen ustedes que hacer una adecuación, así se dijo, del sistema de pensiones español. En ningún momento Bruselas puede decir, oiga, el cálculo que hace este de 35 años no se debe hacer. Esto es imposible. Bueno. Entonces, hay una dialéctica dentro del gobierno en la cual se ha aplazado el debate, se ha aplazado, digamos, la guerra, y lo que se ha mandado ha sido un documento de...
Uy, se ha ido
colado, Ricardo. Pero que no entra en el fondo, que ya se entrará.
¿Alguna cosa más, Javier?
Tendrá que decir, pero lo que nunca va a decir Bruselas es hagan ustedes un recorte de pensiones. No lo va a decir Bruselas.
¿Alguna cosa más, Javier?
Pues hablando, Hablando de pensiones, Félix, también en la portada de ABC, la Seguridad Social pierde pensionistas por primera vez en su historia, firma la tercera sobre las pensiones y aprovecha para meter un rejonazo considerable a los territorios forales y a lo que aportan al sistema de pensiones el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. En El País, el titular principal, la Unión Europea pide aislar zonas con la incidencia de casi toda España, y también en El País, fotografía para algunos de los archivos de Rafael Sánchez Ferlosio, que ya son propiedad de esos archivos de la Biblioteca Nacional. Se los han comprado, bueno, a su viuda por 350.000 euros.
Fíjate lo que acaba de decir Javier, reproducir del periódico. La Unión Europea pide, es decir, exactamente lo contrario a lo que acaba de decir.
Que nos quedan unos, nos quedan unos segundos. Me hubiera gustado mucho hablar de la estrategia de la defensa del caso Pujol, pidiendo que Marta Ferrusola, la señora de Pujol, pues que se archive la causa por severa demencia, por un principio de Alzheimer muy avanzado, piden el archivo de la causa. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que hacen, qué hace el tribunal. Es solamente una petición de la defensa. Ya se verá. No lo tiene tan fácil, ni mucho menos, a pesar del informe médico de la señora Ferrusola. Queridos Carlos, Carlos y Ricardo, es poco el tiempo, pero provechoso. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.
Muy buenas noches.
Hasta luego.
Muchas
gracias. Y a ti, Javier Mardomingo. Hasta luego. A ti, Javier Mardomingo. Hasta mañana, que será martes 26 de enero. Y aquí estaremos delante del micrófono. Adiós, Javier. Un abrazo. A los oyentes.
Hasta mañana.
Hasta mañana a las 8. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.